Las mujeres empoderadas están cambiando el mundo.
Bueno, una excelente profesional. Trabaja en un tema que realmente es difícil de aceptar. A decirle a los familiares y a la gente que su enfermo está terminal, que está sin más futuro. Y decirlo que la familia no se aflija y que lo pueda tratar como lo mejor posible el resto de sus días. Dedicada 100% a su trabajo.
Bueno, ella es una mujer humana, cercana a los pacientes oncológicos. Sabe atender a cada necesidad que tiene cada uno de ellos, dando a conocer primero el ser como persona, la enfermedad, y todo a ello lo lleva en un conjunto para una buena atención.
Escuchábamos a Beatriz Riobó, madre de Carolina Torres, y a Carolina Sánchez, TENS en la unidad de oncología del Hospital Base de Osorno. Carolina Torres Riobó es médico cirujano, especialista en salud pública de la Universidad de Chile con un MBA en gestión de instituciones públicas. Actualmente, ejerce en el Hospital Base de Osorno como médico del programa de alivio del dolor y cuidados paliativos. En Empoderadas, un proyecto de paislobo.cl, programa que llega a ti gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, quisimos dar a conocer más sobre la vida de esta mujer empoderada. Para eso, nos reunimos con Cani y le preguntamos desde el inicio de su carrera, cuando tuvo un momento decisivo en su época de estudiante.
El colegio se puso muy caro. Mi papá con sueldo profe, mi mamá no trabajaba y no era pagable nomás. No era pagable. Entonces, y además venía para adelante el tema de la universidad, la optar a crédito, los antecedentes, colegio pagado, caro, etc. Y me iba a ir al liceo de niña. De hecho, tenía todo listo, tenía hasta la corbata comprada, me acuerdo que era azul marino con celeste. Y cuando fuimos con mi papá a buscar mis papeles al colegio para concretar el traslado, el director de la época, Monsieur Santelli, pidió hablar con mi papá. Y ahí entramos los dos y le dijo que él no podía permitir que yo me fuera del colegio por plata. Entonces ahí negoció con mi papá en el fondo y le dijo a mi papá, dígame usted cuánto puede pagar. Entonces mi papá dijo, bueno, yo además tengo otra hija aquí en el colegio y tengo que ofrecerle a ella las mismas oportunidades que a Carolina. Entonces dijo, yo puedo pagar lo que tenía presupuestado pagar, que era una. Entonces el director le dijo, bien, le dijo, pague una. Y me quedé en el colegio tercero o cuarto medio. Me iba bien, pues me iba súper bien. Si después uno empieza a entender que en realidad no creo que haya sido por cariño solamente el tema. Yo fui la mejor egresada de mi promoción.
Desde pequeña siempre quiso estudiar medicina y cumplir un rol social.
Yo desde muy chica que quise estudiar medicina. Tiene más que ver con un tema, si bien es cierto, el área humanista a mí nunca me gustó. Yo creo que entre que no tuve muy buenos profes, excepto un par que recuerdo con mucho cariño, como la Mónica Peña, por ejemplo, profesora de castellano, era una lata para mí las clases de castellano, de historia, pese a que me gustaba mucho leer, siempre me ha gustado mucho leer, pero no era lo mío. Me gustaba mucho más el área científica. Y después descubrí que tenía más que ver con el tema de servicio social, el tema de la medicina como un área de ayuda al prójimo, más que como un tema de desarrollo científico propiamente tal. Y cuando di la prueba de aptitud, en esos años, di la específica de biología, que era exigencia, di la específica de química también. Me gustaba mucho la química en el colegio. Y me fue súper bien. Me fue súper bien. Yo quería estudiar en la Chile y entré en la Chile. Y me fui a Santiago a estudiar medicina a la Universidad de Chile, el año 89.
Como en Osorno no podía estudiar medicina, partió hacia Santiago buscando cumplir el sueño de entrar a la Universidad de Chile.
En Santiago vivía la madre de mi padre, mi abuela Olga, y mi opción era irme a vivir con ella, desde el punto de vista de las platas para mantenerse fuera de Osorno. En Osorno no hay medicina, no había medicina en esos años tampoco. Entonces, si yo quería estudiar medicina, tenía que pensar en irme a Santiago. Cualquier otra opción significaba pensar en pagar pensión, se ponía más complicada la cosa. Independiente que optara al crédito universitario y todo ese cuento, que obviamente lo hice en su momento. Entonces mi opción era irme a Santiago. Y dentro de las opciones de Santiago, para mí tenía una cuestión media romántica entrar a la Universidad de Chile, no por el romántico viajero, sino porque mi abuela y mi papá creció en el barrio Independencia. Y cuando íbamos de vacaciones al norte pasábamos siempre por fuera de la Facultad de Medicina y yo miraba ese edificio gigantesco y decía algún día voy a estudiar aquí. Y por eso es que me fui a la Chile. En esa época uno postulaba 12 carreras, llené la papeleta con las 12, por si acaso. Pero yo quería irme a Santiago a estudiar Medicina en la Chile y eso hice. 7 años dura la carrera sin repetir ni equivocarse y lo pude hacer en 7 años.
Luego de recibirse, tras 7 años de estudio, tomó varias decisiones que le hicieron recorrer un largo periplo, que relata con su particular sentido del humor y en donde el nacimiento de su hijo, Álvaro, ocupa un hito muy importante en la historia de su vida.
Cuando yo me recibí, tenía como opciones, en teoría, podía haber hecho una beca primaria, que en esa época eran las becas autofinanciadas, ni una posibilidad. Pensar en seguir estudiando y que alguien me pagara para seguir estudiando no era opción. Tenía la opción de irme a General de Zona, que fue la opción que tomé. Que en la época que yo me recibí, la verdad que tenía 2 caminos tradicionales. Hice General de Zona o hacer una beca primaria, que es una beca financiada por el ministerio, y que después tenía una obligación de devolución. Y lo otro era irse a trabajar a la atención primaria, consultorio, o de frente en esos años poner una consulta privada y trabajar como médico general en el privado. En la carrera tuve profes que nos encantaron, porque fuimos varios generales de zona en mi promoción, nos encantaron con el ser general de zona, con el hecho de ser médicos en pueblos, en lugares alejados, donde uno podía hacer muchas cosas, no solamente atender personas de uno, digamos. Y hacer proyectos, poder crear cosas, dejar un, no un legado, pero un bonito recuerdo, hacer vida de familia y una opción bastante concreta de poder hacer una especialidad al cabo de una cantidad de años, que es como el gran gancho del General de Zona y que sigue siendo. General de Zona tiene otro nombre, pero sigue siendo lo mismo. Y me fui a General de Zona, es un concurso único nacional, y me fui a General de Zona en abril. Nosotros las ceremonias las tuvimos en enero, los primeros días de enero. Me vine a Osorno, a la casa. Me fui a trabajar al entonces consultorio de los Carreras para hacerme unos pesitos, para dejar de pecharle a mi papá. Trabajé 2 meses, hice un poco de SAPU también. En esa época, ese año, era el primer SAPU de Osorno que estaba en el CEFAM, que sigue estando en el CEFAM Jauregui, en Rahue Bajo. Y en abril me fui general de zona a la ciudad de Pichidegua, en la sexta región. Estuve 1 año y de ahí nos fuimos, hablo en plural porque mi ex marido era compañero, nos fuimos juntos. Nos fuimos a Purén, de donde es el Bombo Fica, donde está la plaza más linda de Chile, según una encuesta que hicieron ahí mismo en la plaza de Purén. Y ahí estuvimos 4 años. Ahí nació mi hijo. En realidad mi hijo nació aquí en Osorno, osornino. Pero fue en ese periodo que nació Álvaro. Y después nos volvimos a Santiago a hacer las especialidades. Y durante ese periplo me tocó asumir cargos directivos, de gestión, de administración, como los quieras llamar. Y descubrí el mundo de la salud pública, de la medicina poblacional, de hacer cosas por las personas que iban más allá de la atención directa que uno podía hacer sentado en el box. Hacer proyectos, mejorar la gestión, revisar los temas de farmacia, complementarse con nuestro establecimiento, etcétera, etcétera. En tamaño chiquitito, si en Pichidegua había 15.000 habitantes. Y fui conociendo este mundo de la salud pública, de la medicina poblacional, y me fui a hacer la beca salud pública al cabo de estos 5 años generales de zona. Pero como te decía, esto de trabajar en el mundo público una vez egresado tenía que ver con lo que yo consideraba que era lo que tenía que hacer. Nunca pensé en otra opción, la verdad.
Le preguntamos a la doctora Torres cómo llegó a cuidados paliativos, donde se mejora la calidad de vida de un enfermo terminal.
Yo llegué a cuidados paliativos por azar, o a lo mejor estaba predestinada, pero llegué en un momento crítico de mi vida en que había salido del servicio, trabajaba en el servicio de salud en los temas de mi formación de especialidad, y me ofrecen esta oportunidad, empiezo a investigar un poco de qué se trata, dije yo, ya. Hagámoslo. Total. Yo, a pesar de mi formación como salubrista y haber hecho trabajos de gestión y haber tenido cargos de gestión importantes en estos últimos años, siempre cada cierto tiempo he vuelto a la clínica por distintas razones a atender personas, porque creo que independiente de que uno se dedique a la gestión, no tiene que perder el contacto con las personas, que si no uno se transforma en un burócrata desconectado de la realidad. Y descubrí este mundo de los cuidados paliativos que no necesariamente son oncológicos. En Chile hoy día el tema oncológico está garantizado por ley y por eso que es potente en ese desarrollo. Y viene, esto se viene arrastrando desde hace varias décadas ya, con un grupo de gente, entre ellos la Lea Derio, en el ministerio, preocupados de del bien morir a lo mejor en un primer momento, y actualmente preocupados de la calidad de vida de una persona que no tiene opción de curarse. Fundamentalmente los cuidados paliativos son eso, procurar la mejor calidad de vida posible en una persona cuya enfermedad no tiene opción de mejoría. Y en ese mundo el tema del cáncer es un gran tema porque la mayoría de las personas con cáncer avanzado sin opción de cura, por distintas razones, porque el cáncer está muy avanzado, porque tiene otras enfermedades que impiden que se haga un tratamiento, o porque la persona no quiere, que también es una opción personal, la mayoría de las personas sufren. Sufren dolor físico, sufren dolor espiritual, sufren dolor social, sufren dolor emocional. Y uno piensa, y yo pensé en su momento, dije, esto es la medicina. La medicina es aliviar al que sufre. O sea, el que si puedes curar, cura. Pero si no puedes curar, cuida y acompaña. Y eso es básicamente la medicina. Que sea específicamente en este tipo de paciente una cuestión circunstancial. Pero la medicina es acompañar, cuidar y procurar la mejor vida posible. Y como la fundadora de los cuidados paliativos, la Cecily Sanders, decía, yo no solo no te voy a abandonar, sino que te voy a acompañar y quiero que estés seguro que yo te voy a acompañar hasta el día que te mueras. Y eso es.
Cani, como cariñosamente le dicen sus más cercanos, dice que quienes trabajan en esto deben hacerlo siempre en equipo.
Esa es la parte difícil, la parte emocional. Los equipos, porque somos equipos, no soy yo sola, somos equipos que trabajamos con estos pacientes, enfermera, psicóloga, asistente social, paramédico, nutricionista. Algún día tendremos kinesiólogo y otros profesionales que nos gustaría tener en el equipo.
En este punto de la conversación, tocamos un tema que debería encender nuestras alarmas. La muerte no se acepta, la muerte no se conversa.
El desgaste emocional es lo complejo. Nosotros vivimos en una sociedad en que la muerte no se conversa, la muerte no se acepta, la muerte es un fracaso. Y la verdad es que la muerte es parte de la vida. Y eso es súper relevante también cuando uno conversa con los colegas que no están en estos ámbitos. Porque a uno, cuando uno hace medicina, te enseñan a ser exitoso, te enseñan a salvar vidas, a mejorar a la gente, a que la enfermedad desaparezca. Y uno se da cuenta que eso no es siempre así. Y de todas maneras, alguna vez nos vamos a morir. Por lo menos una vez cada uno. Entonces es un área que afortunadamente ha ido creciendo en estos últimos años, pero que no te la enseñan en la universidad, que no se conversa en la casa, que tiene mucho de mito, que tiene mucho de temor, pero que es una realidad. Y por lo tanto, cuando uno empieza a conversar con las personas respecto de su futuro, que en estos casos es un futuro cercano, acotadito, la carga emocional de tener que contener a esa persona para que no se desborde, pero al mismo tiempo uno no puede ser ni condescendiente, ni generar falsas expectativas, y uno aprende. Yo digo siempre, uno aprende como a desdoblarse un poco, pero sin perder la capacidad de ser empático. O sea, yo no podría no entender y sentir un poco lo que sienten las personas que están en esta situación, porque entonces no podría dedicarme a esto. La medicina no es ser mecánico de auto, aunque algunos lo hagan así, digamos, o algunos lo sientan así. Pero tampoco uno le puede mentir a la gente. Yo no le puedo decir lo que vamos a hacer, usted lo va a mejorar, porque no lo va a mejorar. Y el proceso de duelo de una persona, de cualquier persona, en cualquier pérdida, en esta con mayor razón, tiene un proceso y tiene tiempos. Y mientras más uno retrasa este tipo de conversaciones, menos tiempo le dejas a la persona para que lo supere y lo elabore, lo acepte y lo procese correctamente.
Finalmente, quisimos consultarle a Cani por algunas enseñanzas. Queremos que nos explique cómo abordamos el tema del cáncer, tanto individual como socialmente.
En general, los cánceres en personas jóvenes son pocos y la mayoría se cura. Pero hay personas que lamentablemente no lo viven. Ahora, en general, hay un proceso previo. O sea, no es que uno vaya caminando en la calle y le digan, oiga, usted tiene un cáncer terminal, que es el concepto que socialmente se escucha siempre, que no, a mí no me gusta como concepto. Y llega a paliativo. O sea, hay un proceso diagnóstico primero. A veces no se conversa por distintas razones y eso nos pasa mucho, que llegan las personas a cuidados paliativos incluso a veces sin saber siquiera que tienen cáncer. Y menos que tienen un cáncer que no se puede manejar. Ya, no es lo ideal, pero no sucede. Y uno tiene que... Bueno, depende del contexto de la persona. O sea, es distinto si llega un joven, un adolescente, un lolo, que tiene una familia unida, cariñosa, con padres presentes, preocupados, que ha tenido educación, que hace deporte o que le gusta la música, a otra familia donde el mismo chico fue abandonado, ha sido maltratado, no tiene red social. Es complejo. Y ahí una de las cosas importantes, si bien ese turno tiene que decirle, mire, esta enfermedad es grave, no tiene mejora, no hay maneras fáciles de decirlo difícil. Y ahí uno tiene que transmitir seguridad y, como te decía yo, yo estoy aquí para ayudarte, para acompañarte, para aconsejarte. Te puedo dar medicamentos que van a aliviar tu dolor físico, que pueden ayudarte con la depresión si te deprimes, que te va a ayudar con los vómitos, que te va a ayudar con esto, con esto, otro. Pero hay un trabajo personal interno que es importante que la persona haga. Y en eso, menos mal que contamos con apoyo de psicóloga en el equipo, porque esa es la parte más compleja, la verdad. El dolor yo lo puedo manejar, el dolor físico yo lo puedo manejar. En el peor de los casos lo puedo sedar a la persona y hacerla dormir 2-3 días y ver qué pasa. Pero en el caso de los adolescentes o las personas jóvenes, el mayor sufrimiento se lo llevan los padres. Y eso sí que es un tema complejo. Porque ahí uno inevitablemente se pone en el lugar, y si fuera mi hijo. Y yo lo he pensado muchas veces. Y si fuera mi hijo, ¿qué es lo que yo quisiera? Yo quisiera que mi hijo su último tiempo lo aprovechara a concho. Que ojalá no tuviera dolor, que se sienta acompañado, que haga las cosas que ha querido hacer y que todavía puede. Lamentablemente no siempre es así. Que sienta que su vida ha tenido sentido y que su muerte tiene sentido, que las cosas pasan por algo. Y ahí tiene que ver también un tema de si hay o no hay religiosidad o espiritualidad de por medio. En el sentido, nosotros como equipo somos súper respetuosos, no le imponemos fe ni ningún tipo a nadie. Respetamos, los pacientes son personas íntegras, integrales, que llegan como son y así las aceptamos y así tratamos de adaptarnos a esas situaciones, ¿eh? Pero es un proceso interno. Es muy difícil. Pero habitualmente las personas jóvenes, los niños sobre todo, tienen una visión de la muerte más pura, más sana que los adultos. Tienen menos expectativas también. Han vivido menos, saben menos. Pero por otra parte, es súper duro porque es contra natura que se mueran los hijos. Uno puede aceptar mejor que se mueran los padres, porque los viejitos se mueren. Que se mueran los hijos es un drama. Que se mueran los hijos de verdad es un tema. Aunque el hijo tenga 70 años, ¿ya? Porque nos ha tocado pacientes que tienen 70, 65, 60 años y que la mamá tiene 90 y la señora está súper bien de la cabeza, puede tener otras enfermedades, pero ahí la que sufre es la mamá. O el papá. Habitualmente los hombres se apartan un poquito, se van para el ladito. Pero independiente de la edad, los hijos son los hijos. Y si es joven, es más complicado.
Carolina es una mujer empoderada como muchas otras. En su relato nos podemos sentir identificadas tal vez y aprender un poco sobre las herramientas que llevan a una mujer a romper los estereotipos y contribuir a la sociedad. Esta es solo una de las 8 entrevistas del proyecto Empoderadas, donde conversamos con mujeres de distintas áreas como salud, Política, Educación, Justicia e Integración. Un producto de www.paislobo.cl que llega a ti gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.